Radio 5 Todo Noticias. Granada. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días. En el barranco de Viznar se ha profanado una fosa de la guerra civil donde se están exhumando los cuerpos de 10 personas a las que asesinaron maniatadas. Se han llevado el maxilar y la mandíbula de uno de ellos, las piezas más fiables para la identificación genética de estas personas. Enseguida se lo contamos. Es martes 30 de abril. El resto de la actualidad granadina se la resumimos en titulares. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, asegura que va a pedir un nuevo juzgado para Santa Fe. En Alendín continúa activo el incendio que se inició el pasado domingo en la planta de residuos. Renfe ha reforzado los trenes a Málaga y a Sevilla para el Puente de Mayo, pero no el de Granada, pese a que ha hecho una promoción especial con motivo de la festividad de las Cruces. Enseguida ampliamos estas y otras informaciones. Antes conectamos con el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Granada para ver cómo se circula por Granada Capital. Eva Pérez, buenos días.
Buenos días.
¿Alguna incidencia?
En estos momentos vamos a tráfico denso a la entrada a la ciudad por Méndez Núñez y por Camino de Porchil. También comentar que el cruce de Avenida del Hospicio con Ancha Capuchino se encuentra apagado por labores de mantenimiento. Circulen con precaución.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y ahora el tiempo, Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenos días.
Muy buenos días. En la provincia de Granada tendremos cielo nuboso en el extremo oriental, sin descartar precipitaciones débiles, y en el resto un viento despejado con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 21 grados en Loja, 19 en Granada, El Bolote y Maracena, 18 en Padul y Cullaro, 17 en Alfacar. El viento será de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. En estos momentos en Granada capital en el cielo hay nubes y claros y tenemos 8 grados. Se lo adelantábamos en portada, se ha profanado una fosa de la guerra civil en el barranco de Viznar, donde se están exhumando los cuerpos de 10 personas a las que asesinaron maniatadas. En concreto, se han llevado el maxilar y la mandíbula de uno de los cadáveres para llevarse 11 dientes de oro de una de las prótesis. El sociólogo que trabaja en estas exhumaciones, Francisco Carrión, ha explicado que los dientes son una de las piezas más fiables para la identificación genética de las personas.
Al desaparecer tanto maxilar como mandíbula y al perder también gran parte de la fosa nasal y de la órbita casi oculares, pues claro, ya esa información de reconstrucción craneofacial no va a ser posible.
Los hechos han sido denunciados en el cuartel de la Guardia Civil de Alfacar. No es la primera vez que ocurre este tipo de robos. Desde la primera campaña en 2021 ha habido hurtos de materiales e incluso se agredió a un hombre que estaba depositando unas flores. Reclaman un sistema de vigilancia efectivo.
De alguna forma de otra, pues sí, tenemos que poner vigilancia, sobre todo sábado y domingo, que es cuando realmente no estamos, pues que podamos tener también ese servicio.
Y más asuntos. El consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado en Santa Fe que van a pedir al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de un nuevo juzgado en ese partido judicial con el fin de reducir la carga de trabajo y agilizar los asuntos pendientes en los 4 existentes. José Antonio Nieto ha resaltado que el partido judicial de Santa Fe ha crecido mucho y es fundamental un nuevo juzgado.
Por el incremento de población en este partido judicial y por el incremento de la litigiosidad, probablemente requieran de una ampliación de un quinto juzgado que exigiremos al Ministerio de Justicia y pediremos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que haya acuerdo para que se solicite ese quinto juzgado.
Durante una visita al municipio, el consejero de Justicia ha mantenido un encuentro con su alcalde, con Juan Cobo, al que ha transmitido la intención del Gobierno regional de fomentar el conocimiento de Santa Fe como una referencia histórica de gran importancia para España. Nieto ha recordado que en esta localidad los Reyes Católicos y Colón firmaron las capitulaciones que permitieron el descubrimiento de América.
Tenemos que poner encima de la mesa los valores que tenemos en nuestra tierra y Santa Fe es uno de esos valores, uno de esa referencia histórica, de esa referencia de decisiones trascendentes que han hecho posible que el mundo sea hoy como es, que España sea hoy como es.
Y más asuntos. En Alendín, el incendio que se inició el domingo en la planta de residuos sigue activo. Es un fuego controlado, pero de extinción compleja por las capas de basura que se acumulan en la zona. Aunque la columna de humo es visible desde diferentes municipios cercanos a Alendín, el fuego está en una zona acotada y no entraña gravedad. Y la Guardia Civil ha rescatado a un montañero que resbaló unos 200 metros por una ladera denivelada en la zona del Paso de los Franceses y se quedó enriscado en las inmediaciones del Mulhacén. Afortunadamente no se encontró con ninguna roca en la caída y solo sufrió algunas magulladuras. También la Guardia Civil ha rescatado a una mujer de 60 años que hacía una ruta por los lavaderos de la Reina y que había tropezado y había sufrido un esguince de tobillo. La Guardia Civil activó a los especialistas que estaban en la estación de Sierra Nevada y comenzaron el rescate con el helicóptero de la Guardia Civil, que hizo un apoyo parcial a pocos metros de la mujer herida. Son las 9 menos 10 de la mañana. Renfe ha reforzado los trenes a Málaga y a Sevilla para el Puente de Mayo y, aunque hace una promoción especial con motivo de las cruces, no ha aumentado el número de plazas de AVE entre Granada y Madrid. En total, Renfe oferta 175.000 plazas en trenes de alta velocidad, ya que durante la semana la compañía prevé un aumento de la movilidad. Desde el Partido Popular, su secretario general, Jorge Saavedra, lamenta que la provincia de Granada haya quedado excluida una vez más de los refuerzos de Renfe para el Puente de Mayo.
Esas conexiones nefastas que llevamos arrastrando mucho tiempo se ven agudizadas con estos agravios, como se refuerzan, y nos alegramos de que se refuercen en otras provincias las conexiones para los puentes, como es el Puente de Mayo y las festividades importantes, y en Granada, una vez más, no llegan esos refuerzos. Una vez más, se olvida Pedro Sánchez de Granada porque está solamente pensando en sus estrategias electorales y en sus estrategias propias.
Y Grupo 3, la empresa que impulsó la Noche en Blanco en Granada, va a emprender acciones legales contra el Ayuntamiento de Granada por utilizar de manera indebida la marca de la Noche en Blanco, una marca que está registrada, tal y como le advirtieron desde Grupo 3 al Ayuntamiento de Granada, en tres burofax. María José Mesa es la gerente de Grupo 3.
Nosotros le decimos que pueden organizar lo que quieran, pueden trabajar con la empresa que les dé la gana, pero lo que no se puede hacer es utilizar una marca que ya está registrada, por no hablar del todo el know-how que hay detrás de ese evento. La ley está para que la cumplamos todos.
Asegura que van a demandar al ayuntamiento por el uso indebido de esta marca, a pesar de que conocían que se trataba de una marca registrada. María José Mesa dice que no temen represalias.
A nosotros se nos intentó amedrentar diciendo que hacer esto podría suponer el no volver a trabajar con algunas administraciones, pero nosotros hemos tomado una decisión. Nosotros llevamos 30 años con nuestra empresa. Lo que realmente tenemos es nuestro trabajo y nuestra dignidad.
Recuerda que detrás de la Noche en Blanco hay mucho trabajo, que para las primeras ediciones hubo que llamar a muchas puertas, ya que era una iniciativa innovadora, y lamenta que el ayuntamiento haya matado el alma, dice, de este proyecto. Por su parte, el Partido Socialista ha tachado de fiasco la celebración de la Noche en Blanco. Asegura que si los ciudadanos no participaron de las actividades programadas por el ayuntamiento para esa noche fue porque la programación era muy floja, mal trabajada y con escasa difusión. El concejal socialista Eduardo Castillo cree que la Noche en Blanco ha sido una oportunidad perdida para poner a Granada en el mapa de la cultura.
Perdemos Distrito Sonoro, perdemos la Noche en Blanco, y como dijimos en el anterior pleno, después de ver las manifestaciones de policía, de bomberos, de los trabajadores de parques y jardines, de los miles de vecinos de Bola de Oro que están en contra de la privatización de su instalación deportiva, Granada está peor que nunca.
Recuerda que mientras el año pasado los comercios se implicaron y mantuvieron sus tiendas abiertas hasta las 11 o las 12 de la noche, este año cerraron la persiana en su horario habitual, porque, según entiende Castillo, desde el consistorio no se les implicó en ningún momento.
Entendíamos que toda esa actividad cultural y deportiva que había en el centro de la ciudad también suponía un acicate para el pequeño comercio, para el comercio de proximidad, que durante la Noche en Blanco abría hasta las 11 o las 12 de la noche. Era una oportunidad para que tanto granadinos como granadinas, como la gente que venía a visitar la ciudad, que vienen, que durante estas fechas son miles, conozcan nuestro comercio de proximidad, compren en nuestro comercio de cercanía.
Añade que el actual equipo de Gobierno Popular no cree ni en la cultura ni en la participación ciudadana. Y el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación Provincial, Nicolás Navarro, ha reprochado a los responsables de los ministerios de Defensa y de Igualdad que todavía no hayan respondido a la petición de ceder o vender a la institución provincial unos terrenos junto a la base aérea de Armilla. Nicolás Navarro ha recordado que estos terrenos son en los que el gobierno pretendía levantar un campamento de acogida de inmigrantes, mientras que el presidente de la Diputación los quiere para completar un gran parque metropolitano que uniría Las Gavias, Armilla, Lendín y Dilar.
Reiteramos y pedimos que rectifiquen en este sentido tanto la ministra de Migraciones como la ministra de Defensa y puedan recibir a nuestro presidente, sobre todo podamos explicarle ese proyecto.
Por otro lado, la Junta de Gobierno de la Diputación ha aprobado una partida de 385.000 euros para ayudas a mujeres empresarias en municipios de menos de 5.000 habitantes. La diputada de Bienestar Social, Elena Duque, cree que de esta subvención se puede beneficiar más de 600 mujeres empresarias.
Los requisitos que sí están en esas bases serían estar empadronada en esos municipios de menos de 5.000 habitantes, tener un domicilio fiscal en el mismo, un local donde realizar su tarea empresarial.
Por su parte, el Grupo Socialista de la Diputación ha exigido al equipo de gobierno provincial que cumpla con los plazos previstos para el pago a proveedores y de esa manera evite perjuicios a las empresas. El diputado socialista Ismael Padilla recuerda al presidente de la Diputación que la ley prevé un máximo de 30 días para el pago de facturas.
Es algo fundamental para todas las empresas de nuestra provincia que se les pague en tiempo y forma para que tengan un correcto funcionamiento y puedan tener sus cuentas saneadas. Por lo tanto, instamos al gobierno provincial a que de inmediato se ponga a trabajar para solucionar este incumplimiento.
Padilla recuerda que el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 38 días y medio, cuando en diciembre del año pasado reflejaba poco más de 20 días. El diputado socialista insiste en que la institución provincial tiene que ser más diligente y mostrar mayor interés para mejorar la situación y reducir los días en que se paga a los proveedores, puesto que detrás de cada caso, asegura, está el día a día de una empresa, así como muchas personas y familias. Y los familiares de Francisco Pérez Bedmar, de 87 años, al que se perdió el rastro el pasado 22 de marzo en Almuñécar, han convocado una marcha popular para esta tarde a las 7 en Maracena, el municipio del área metropolitana en el que fue concejal. La marcha saldrá del espacio escénico para llegar a la Plaza de la Constitución de Maracena y servirá para mostrar el agradecimiento de la familia a todas las instituciones, voluntarios, amigos y familiares que han participado en su búsqueda. La familia pide a las autoridades que reconduzcan la investigación e intensifiquen sus esfuerzos en la búsqueda de otros indicios que permitan la localización del cuerpo de su familiar. Creen que no desapareció voluntariamente. El hijo de Francisco Pérez pide a los ciudadanos que se sumen a esta marcha.
Pues nos acompañéis para conseguir que la Guardia Civil siga y continúe con su búsqueda y que ahonde en otras pistas, otras líneas de investigación que nos permitan dar con el cuerpo de mi padre.
Hasta la fecha no hay ninguna pista de lo que pudo ocurrirle. En su apartamento dejó su cartera con toda la documentación, el móvil y el reloj. Y mañana miércoles se celebra el Día del Trabajo en Granada. Comisiones Obreras y UGT han convocado una manifestación que partirá a mediodía desde la Plaza del Triunfo en Granada capital. En Motril será a las 12:30 desde la avenida Pío XII y en Guadix a las 11:30 desde la puerta de San Torcuato. Bajo el lema "Por el pleno empleo, menos jornada y mejores salarios", los sindicatos ponen el foco en que la situación en Granada dista mucho del objetivo del pleno empleo. Recuerdan que hay más de 100.000 desempleados y que esta provincia cuenta con una de las tasas de paro más altas de España. El secretario general de Comisiones Obreras de Granada, Daniel Mesa, considera muy preocupantes los últimos datos de la encuesta de población activa de Granada. Asegura que el verdadero desafío es desarrollar políticas públicas potentes para revertir esta situación.
Tenemos la provincia con la mayor tasa de paro del país. El 22% de las personas granadinas que quieren trabajar no pueden hacerlo. Y por ello exigimos una reflexión a las administraciones locales granadinas. No se puede generar empleo únicamente incentivando el turismo y el ladrillo, que es lo que vienen haciendo.
Aboga por defender los derechos conseguidos gracias al diálogo social.
Es necesario diversificar el modelo productivo, generar un tejido industrial que nunca hemos tenido, y para ello es importante, además, la concertación social. Denunciamos que en Granada han desaparecido los espacios de diálogo social que permiten que la representación de los trabajadores lleve sus propuestas a las instituciones.
Entre las reivindicaciones para este 1 de mayo están la de reducir la jornada de trabajo a 32 horas semanales y subir los salarios en más de un 3% para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la subida de los precios. Recuerden, la manifestación saldrá al mediodía de mañana miércoles desde la Plaza del Triunfo en Granada capital, a las 12:30 desde la avenida Pío XII en Motril y en Guadix a las 11:30 desde la puerta de San Torcuato. Hasta aquí las noticias de Granada en una jornada que ha amanecido con el cielo prácticamente cubierto y con 8 grados de temperatura. Hoy el cielo se va a mantener cubierto, no se descartan chubascos ocasionales, serán más probables en las sierras y al final del día. Las temperaturas van a ir subiendo. Hoy se esperan 18 grados en Baza, 19 en Granada, 21 en Loja y 22 en Motril. El viento sopla de componente oeste. Si quieren volver a escucharnos pueden hacerlo a través de la web en a la carta de RTVE. .es. Ahora se quedan con toda la información nacional e internacional en Radio 5 y en Radio Nacional de España.